porque aquí entrevistamos de todos los sectores políticos y nos interesa la realidad de todas las ideologías. Estamos con Sebastián Sansevich, que es ex candidato a diputado por el Frente de Izquierda y los Trabajadores, FIT, y también abogado, ¿no?, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, que no hace mucho renovó conducción, y está Florencia del Negro al frente. Antes estaba
Norma Ríos.
Tuvo una laguna que también la hemos entrevistado en el programa. A Florencia del Negro no, pero justamente la tendremos en algún que otro programa subsiguiente. ¿Cómo te va, Sebastián?
¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Buenas tardes, gracias por la invitación. Y bueno, buenas tardes a todos los que están allá del otro lado como oyentes.
Por nada. Queremos, siempre nos interesa saber, ¿no?, cómo es la actualidad de la izquierda. Esta izquierda, que yo siempre lo digo, no es algo que le diga para quedar bien. Yo, de hecho, soy peronista, pero me parece que hace falta una voz de denuncia, al menos en lo que me interesa a mí, la perspectiva de Rosario, en el Consejo Municipal de Rosario, ¿no? Porque en la última elección quedó fuera Cortés, que era el que de alguna manera representaba, a algunos le gustará o no, pero la alternativa de la izquierda del Consejo, y me parece que falta una voz al respecto. ¿Cómo viene la cuestión de la izquierda y del espacio al que integras vos?
Mira, el espacio del Frente de Izquierda, desde su aparición en el 2011, en donde expresa la unidad de la izquierda, en donde los partidos de izquierda más amplios, más grandes, en extensión de la Argentina, se unificaron a través de un programa, a través de consignas muy claras, y participamos en las elecciones de 2011 y las últimas del año 2013. Mostramos a través de las propuestas que nosotros teníamos, que era, y a su vez con las denuncias sobre el ajuste, la represión, sobre cuestionando muchas de las políticas nacionales y provinciales. Entonces, el Frente Izquierda en su aparición fue realmente importante, y luego en la última elección de 2013 se lograron importantes bancas en Buenos Aires, en Neuquén, en Córdoba, en Salta, en Santiago del Estero. Imaginemos que Santiago del Estero logró una diputada. Que
lo de Salta fue impresionante, ¿no?
Sí,
además, fácil. Una provincia que por ahí uno no entiende mucho la cultura y la idiosincrasia de aquel lugar, pero aparece como una suerte de feudo, ¿no? Lo que es Salta con los Urtubey, como otras provincias, ¿no? Como han sido los Juárez en su momento.
Bueno, el caso paradigmático es también Santiago del Estero. Santiago del Estero, desarrollar actividad de militancia es realmente un hecho peligroso, porque Zamora y su mujer,
claro, realmente, si bien es radical, pero está...
Claro, son los radicales K, los radicales K. Desarrolla una política realmente agresiva, y bueno, muchas veces los compañeros, cuando tenían que salir a militar en época de campaña, realmente era un hecho de persecuciones. Bueno, la policía le quitaban sus utensilios para poder militar. Bueno, así que la izquierda, como un fenómeno, hoy en día está presente en todos los debates, tiene diputados nacionales, tiene diputados provinciales, presenta proyectos, cuestiona, está al lado de los trabajadores. Y bueno, muchas de las cosas que hacía referencia a la izquierda en las campañas publicitarias, que se desarrollaba una política de... o se estaba por desarrollar una política de ajuste, que el impuesto a las ganancias le estaba por sacar los aguinaldos a los trabajadores, quedó patentado que, por ejemplo, cuando empezamos este año hubo una devaluación y una cuestión que fue anunciada por la izquierda: quieren ajustar, y con el ajuste viene la represión. Lo vemos ahora en LEAR, por ejemplo.
Ahora, ¿son mejores los momentos de crisis? Y esto lo pregunto con todo respeto, ¿para la izquierda, para que se luzca su propuesta, para que tenga mayor relevancia a nivel público? Digo, porque la izquierda siempre se caracterizó por la denuncia, al menos históricamente, y este momento es donde aflora más quizás los déficits, los debe de los modelos político-económicos, en este caso el kirchnerismo.
Mira, nosotros no estamos a favor de las crisis donde a los trabajadores le vaya mal. ¿Tá? Nosotros tenemos una posición que estamos al lado de los trabajadores y de los sectores populares. ¿Tá? Ahora, en la época de crisis se visibiliza, es decir, y se pone al desnudo el verdadero rostro, porque los que están en los cargos y en los puestos dirigenciales, ya sea en a nivel sindical o a nivel política, muestran de qué lado se posiciona. Al lado de las patronales vemos, por ejemplo, lo vemos tanto en la nación como en la provincia o en cada una de las provincias, ¿sí? De qué lado se posicionan los diputados de Unión Pro, de Wiener o del kirchnerismo, del PJ, cuando se tiene que hacer referencia a los despidos en determinada patronal. Se colocan del lado de la patronal, o qué pasa con la deuda externa, en la situación de qué lado se colocan, y bueno, se colocan...
¿Qué opina usted, por ejemplo, del tema este, de, bueno, los fondos buitres, el posible default técnico, hay que pagar, no pagar?
Mira, nosotros sostenemos que debemos suspender el pago de la deuda externa. Es la el pago sistemático y serial de la deuda externa nos lleva al 2001. Es decir, el pago de la deuda externa nos lleva al 2001. No, el no pago nos lleva al 2001.
Eso es, a ver, cómo, explícame.
Claro. Lo que nos llevó al 2001, al estallido, a que los jubilados les expropien sus ahorros, es el pago sistemático, el megacanje, es decir, el pago sistemático de los intereses de la deuda externa. Entonces, todo esa alrededor de 13.000, entre 11.000 y 13.000 millones de dólares que se pagan anualmente, deberían aplicarse a salario, a educación, a la construcción, a las viviendas populares. Bueno, todo eso va a deuda externa, y es una deuda que tiene un origen inmoral, ilegítimo, porque tiene mucho del origen en la dictadura. Con lo cual, Ballesteros, el juez Ballesteros y el fiscal Olmo, que dijo esta deuda es inmoral, es impagable, es realmente ilegítima, nosotros nos apoyamos en ello y decimos, no, esta debe darse la suspensión, porque el salario que se está perdiendo, o por ejemplo el 81% móvil que no llega para los jubilados, es porque se paga la deuda externa. Y eso nos lleva...
Ahora, no pagar la deuda externa no implica desconectarse del mundo de alguna manera, y desconectarse del mundo no implica que no entre un solo dólar, no entren capitales al país, y con eso no se pueda seguir desarrollando la economía. Digo, porque pienso que hay muchas empresas que necesitan de insumos importados. Digo, no es autosuficiente el país.
Mira, te agradezco la polémica, es realmente muy interesante.
Pregunto, porque es el
meollo de muchas de las cosas que se hace referencia. Cuando se dejó en el 2002 de pagar, se suspendieron los pagos, no hubo un aislamiento, ¿verdad? No hubo un bloqueo. La Argentina no es un caso en el mundo que haya suspendido el pago de la deuda externa, por lo menos los intereses, y que haya sufrido un bloqueo. No sucedió, pero tampoco sucedió a Brasil cuando lo hizo, tampoco lo hizo Estados Unidos, Inglaterra, Rusia, lo hizo Islandia. Hay una serie de países que han dejado de pagar la deuda externa o han suspendido el pago de los intereses y no sufrieron un bloqueo. Además, la Argentina, por el producto que vende, el commodity especial que es la soja,
hoy somos un país agrario.
Es decir, el mundo no se puede privar de no consumir la soja. Es decir, China no se puede privar de no, porque no la consigue en otro lugar. La carne argentina no se consigue en otro lugar.
Estados Unidos está incrementando la producción de soja, justamente.
Sí, Estados Unidos, Brasil, pero no se puede privar el mundo de los commodities argentinos. Es algo, nosotros consideramos que no. Es decir, que eso es lo que los argumentos que hacen referencia a que quedaríamos aislados, que no tendríamos insumos, que no vendría la farmacia, consideramos que son argumentos falsos, en donde el mundo necesita nuestros commodities y también necesita que le compren. Es decir, si nosotros tenemos plata en virtud de un intercambio comercial que vendemos soja, yo creo que ningún capitalista se niega a que le compren, porque hemos visto, por ejemplo, la Cuba, cuando hizo la revolución, que no ha sufrido un bloqueo absoluto y total, donde no le ingresaban ni medicamentos. Iba a través de terceros países, podía adquirir elementos. Además, nosotros lo que impulsamos...
La diferencia, no sé si coincidís conmigo, por eso yo lo veía bien, que Putin, o en todo caso que aflore una nueva potencia a nivel mundial, en esa época Cuba pudo hacer eso porque había dos polos. Entonces vos podías negociar con uno o con otro para la famosa tercera posición, ¿no? De los países del tercer mundo, viene de ahí. Perón, Nasser, etcétera, etcétera. Hoy en día es como que tenés esto y si no te gusta...
Mira, los capitalistas quieren obtener una ganancia. Si después se lo compra el régimen chino que superexplota a los trabajadores, que tiene un régimen de terror, o si se lo compra a Argentina,
aunque
o si lo compra a Bolivia.
Sigue siendo un país socialista, China.
Sí, un partido, es decir, un país que está dirigido por el Partido Comunista, sí, sí, a sí, través de una dictadura.
Aunque muchos lo consideran capitalismo de Estado.
Sí, sí.
Reduciendo un poco la escala, bastante la escala, mejor dicho, y bajando aquí a la ciudad de Rosario, quería preguntarte tu análisis, tu parecer sobre la situación actual de la izquierda en Rosario, ¿no? Esta situación que decíamos de no pudo insertar un concejal, si bien consiguió bastantes votos, ¿no? Porque tenía la propuesta de Muni Filkenstein, estuvo muy, caló bastante la población. Pero la dispersión de votos también habla de movimiento giros, de cortes con lo suyo. Claro. ¿Cómo está la izquierda en Rosario?
Mira, primero principal lo político, es decir, en la situación provincial y en la situación municipal o las intendencias, esto que es el Frente Amplio que se proponía como la alternativa, muestra para Rosario qué modelo nos dejó para Rosario y qué modelo nos dejó para la provincia. Es decir, las grandes agroexportadoras son los que se llevan las ganancias. Cerro Males, Cerro Paraná Metal, Cerro Alioco, una provincia donde el salario promedio es de 4.000 pesos, la canasta básica de alrededor de 10.000, donde un estudiante para estudiar en la actividad superior necesita 3.700 pesos y los padres ganan 4.000. Entonces, y bueno, después vemos todas las cosas que son de público conocimiento, los hechos de inseguridad, el narcotráfico, sí, el reguero de todas las mafias, el narcolavado. Bueno, entonces, el modelo que proponía ser alternativa para el peronismo, bueno, es un gobierno que realmente hace aguas por todos lados, en el transporte público, en la construcción de vivienda, en todo. Ahora, la izquierda particularmente sufre también la situación de encontrarse a un gobierno, a un fuerte, con una visión positiva muy muy importante, que es el socialismo, que realmente un sector de la centro izquierda la vota, porque lo sigue votando. Y después, bueno, después se dio acá en Santa Fe, tenemos el Frente Izquierda, estamos constituidos. Y bueno, pero somos un proceso, somos un proceso que venimos más lento que en otros lugares. Es decir, en virtud de que nosotros no debemos menospreciar.
¿Por qué más lento que en otros lugares?
Porque, por ejemplo, acá la visión positiva que se tiene de Wiener y como que encabeza la centroizquierda, porque era, nosotros no olvidemos que porque está haciendo.
No, es que al menos en el discurso, yo no coincido, pero digo de centroizquierda. Discursivamente es de centroizquierda. Ahora, en la realidad es otra cosa.
Sí, tiene matices de centroizquierda, juega con el tema.
Yo en el discurso puedo decir que soy rubio de ojos celeste, pero en realidad la gente que me conoce va a decir que no.
Claro, claro.
Pero quería preguntarte tu parecer sobre la experiencia de Movimiento Giros.
Sí.
Que es bastante innovadora.
Sí.
Uno puede coincidir o no. Pero de alguna manera han hecho un buen trabajo en lo que es Zona Norte, Nueva Alberdi, a través del tambo que tienen.
Claro.
Se maneja muy bien en la comunicación, eso hay que decirlo. Y, por ejemplo, en estos días lanzaron una propuesta antiinflacionaria. A través de, bueno, es complicado explicarlo esto, pero acortar la cadena, lo que tiene que ver con la comercialización de productos primarios para que lleguen a la gente de una manera sin intermediarios. ¿Cómo ves la experiencia de Movimiento Giros?
El espacio de Giros es otro espacio que se reivindica de izquierda, que bueno, un grupo chavista, que rescata lo bueno del gobierno. Que eso lo dicen, nosotros rescatamos lo bueno del gobierno.
¿De qué gobierno?
El gobierno kirchnerista, dice la ley de medios, la política de derechos humanos, dice, y bueno, y criticamos lo malo. Tienen esa perspectiva y ese análisis. Nosotros tenemos una política de crítica más más tajante, hacemos referencia sobre el desendeudamiento, sobre la política de vivienda, y tenemos una diferenciación profunda. Así que desde el punto de vista político, nosotros estamos alejados con respecto a Giros y todo el espacio ese. Ahora, pero Giros, por ejemplo, vamos al hecho concreto. Cuando fue el tema de la gendarmería, cuando la gendarmería caló acá en la provincia y empezó a hacer una serie de vejámenes que fueron denunciadas a través de la PDH, a través de una serie de organizaciones, no se animó a poner el gancho. Es más, había sacado una publicación diciendo que ellos iban a colaborar con la gendarmería en la actividad. Entonces realmente,
o sea, vos lo ves un tanto cercano al kirchnerismo, para definirlo.
No es que manera. Yo lo veo, ellos se reivindican así. ¿Tá? Ellos dicen, nosotros compartimos la política de derechos humanos, nosotros la ley de medios, no es que lo dice Mi Espacio, lo dice Izquierda Socialista, el Frente de Izquierda, no, ellos lo sostienen, lo postulan. Invito a ver la página de Giros, invito a ver cuáles son las cuestiones centrales, si es una política de vecinalismo, si es una política de asistencialismo, o es una política de con un programa claro, que tiene ejes claros sobre sobre las cuestiones centrales, es decir, el endeudamiento, qué forma, si proponen reforma agraria, bueno, sobre cuestiones nodales.
Entonces compartís el análisis que en algún momento aquí hizo en este programa justamente Alejandro Cacho Parlante, que lo veía un tanto filo kirchnerista, Giros.
Mirá, ellos comparten la política del chavismo. El chavismo y el kirchnerismo tienen una afinidad muy profunda. Ellos tienen toda una visión del socialismo del siglo XXI, que es decir, ellos se reivindican en ese espacio, se ubican en ese espacio. Entonces uno dice, bueno, mire, los reconocemos en ese espacio, los ubicamos en ese espacio, ellos, si ellos reconocen, ¿por qué tampoco? Yo no lo niego en el espacio en que están ellos.
Claro.
Por eso nosotros consideramos que es una, si bien es una alternativa, pero bueno, en esas alternativas consideramos que han tenido un proceso, y por ejemplo todo el espacio chavista hoy muestra la situación en la que está. Que después de socialismo siglo XXI hay un brutal ajuste, hay inflación que es increíble en Venezuela, y bueno, tienen manifestaciones populares, que muchas son dirigidas por la derecha, pero otras son genuinas, en virtud, por ejemplo, los petroleros tienen 10 años congelados sus salarios.
Claro,
entonces, ese espacio tiene limitaciones.
Y sobre el espacio de Delfrá, de Cortés, el Partido Socialista Auténtico, ¿qué opinión tenés?
Ese espacio se derrumbó cuando ellos tenían la propuesta y el proyecto.
A nivel nacional están con UNEN.
Claro, porque en verdad Cortés quedó sin partido prácticamente. Es decir, porque UNEN, el FAUNEN, que firmó la declaración con el FAUNEN, es decir, y Cortés quedó fuera de todo ese proceso. Y el espacio de Carlitos, que también apostaba al PCA, a todo el proyecto Sur, se fue con Wiener. Bueno, ahora están por hacer un acuerdo con el PRO en algunos lugares, dicen que sí, dicen que no. Es un espacio que quedó realmente, es decir, la centroizquierda se corrió para la izquierda. Todo el espacio que identificaba al proyecto Sur, como una alternativa, es lo que capitalizó también en parte de la izquierda. Él logró capitalizar todo ese espacio en virtud que ven como una propuesta genuina, una propuesta que está al lado de los trabajadores, los sectores populares, que denuncia y que tiene una propuesta de gobierno, porque nosotros queremos el gobierno. Claro. Queremos ocupar los cargos de concejales, queremos ocupar los cargos de congresales,
no, no legisladores. No se quedan en lo declamativo exclusivamente, sino quieren avanzar.
Por ejemplo, ante la crisis que vemos, la situación ahora muy concreta de suspensiones y despidos, nosotros lanzamos un proyecto, es decir, prohibición de suspensiones y despidos, reparto de las horas de trabajo y estatización de toda empresa que se cierre o despida. Es algo de un proyecto. Nosotros tenemos el proyecto de que todo legislador, todo diputado gane lo mismo que un trabajador, el no pago el impuesto a las ganancias, el 82% móvil para los jubilados. Y además tenemos junto con ellos, ¿cómo se sostiene toda esa propuesta? Con el no pago de la deuda externa. El 82% móvil se da con el no pago de la deuda externa. El aumento de salario para los jubilados, para los trabajadores, es con el no pago de la deuda externa.
No quería concluir la entrevista sin dejar de preguntarte, en tu carácter de abogado, ¿no?
Sí.
Especializado en el tema de derechos humanos, algo hemos tocado indirectamente en la entrevista, pero ¿cómo ves la cuestión de los derechos humanos? Uno, lo que voy a decir quizá no le suena bien a la gente, pero yo ando por Rosario y cada vez veo más gente comiendo la basura, esto es así,
sí.
Gente durmiendo con las temperaturas gélidas y muy bajas que están haciendo últimamente, durmiendo en la calle.
Sí, vemos un ejército de niños pidiendo,
está completamente vulnerado los derechos humanos, me parece lo esencial, ¿no? No sé cómo
nosotros
lo vemos.
Como organismo de derechos humanos, la APDH, se ha ocupado tanto y se ocupa actualmente tanto la persecución y la persecución de los delitos de genocidio, la recuperación de la memoria. Es decir, damos una batalla en todos los ámbitos con los crímenes que se han cometido por la dictadura militar, pero a su vez con la situación injusta de la actualidad. Es decir, tanto la represión, tanto la situación de las desigualdades, que es muy profunda. Es decir, un gobierno que beneficia a los sectores patronales, a los sectores agroexportador, Y que no desarrolla políticas de contención para los sectores populares ni para los barrios, y que la que llega es a cuentagota. Se necesita trabajo genuino, necesita la asistencia. ¿Tá? Se puede dar una asistencia, puede ser coyuntural, pero se necesita trabajo genuino. Y con cerrar las fábricas de Male, cerrar la fábrica de Alioco y desarrollar esta situación. Miremos Bambi. Bambi está con el personal parado, 500 trabajadores. Están echándolos a los contratados, los de servicio eventual. Y la PDH se coloca ahí al lado, nos colocamos al lado de los que están sufriendo. Okay. Y vemos.
Vos sabés que quizá no sé si voy a disentir con vos en esto, pero yo no sé si todo se soluciona con trabajo. ¿Qué quiero decir? Porque luego de tanta pauperización que hubo de la sociedad y los 90 y lo que por todos conocidos, por ejemplo, un soldadito que está acostumbrado a ganar un buen sueldo, entre 10 y 14 mil pesos, se calcula, se estima, sí, sí. Con un buen nivel de vida, las mejores zapatillas, las mejores motos, a mí me gusta, claro, la moto, la Tornado, yo qué sé, sí, la sí, mejor moto. Yo no sé si se va a ir a poner el overol y a volver a trabajar. ¿Me explico lo que quiero decir? O sea, volver de nuevo.
Nosotros hicimos un documento.
Al de la casa al trabajo y la casa al trabajo. Y el trabajo a la casa. Más peronista, yo soy peronista. Pero digo, volver a incentivar la cultura del trabajo y una sensación de responsabilidad. Y además responsabilidad de orden y de cumplir horario. Porque si vos en trabajo te tenés que levantar a las 6 de la mañana, no te puedes levantar a la 1 de la tarde.
Mirá, nosotros hemos largado un documento que fue de público conocimiento sobre por qué estaba pasando todas las cuestiones. Y se ve por un poco por lo que vos hacías referencia, si las políticas de la dictadura, continuada por el menemismo, de desindustrialización, de achicar el Estado, de no contención, de expulsar a los trabajadores, llevó a un caldo de cultivo inmenso. Ese caldo cultivo sufre uno de los flagelos que es no solamente municipal, no solamente nacional, sino también internacional, que es el tema del narcotráfico. Es decir, estas mafias que se instalan con el poder amparado por el Poder Judicial, que se penetran en las fuerzas policiales, y que son amparadas muchas veces por el poder político, se instalaron en distintos sectores, ¿está? Ahora, es una realidad eso. El pibe que está trabajando, el pibe que está como soldadito, él lo toma como un trabajo. Porque y lleva plata para su casa y sostiene a su hogar. Entonces, nosotros decimos que hoy se ve al narcotráfico como una mercancía. ¿Está? Es una mercancía. El muchacho lo ve como un trabajo, como una posibilidad. Entonces, por supuesto, necesita una política de contención, pero es la única forma para poder salirse de ello.
Perfecto, lamentablemente no me quedo corto de tiempo, pero te extendemos la invitación para otra vez que quiera venir y seguir charlando, porque es muy interesante la entrevista. Muchas gracias por haber venido, Sebastián.
Bueno, muchas gracias por haberte acercado. Gracias a ti por invitarnos,
no, realmente. Por nada. En este mínimo tiempo que nos ha quedado, estamos en comunicación con Luchito D'Alessandro, que se fue corriendo de aquí.